En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Mayra Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de junto a Ach, este marzo llega con puro buen trato.
¿Cómo están? Bienvenidos acá al pizarrón. Edición de día miércoles, capítulo de día miércoles 25 de marzo. Y nuestro miércoles, como siempre, es económico. Yo quiero aterrizar todas las noticias económicas al común de la gente, a que vean cómo les influye en su vida diaria, que no es tan simple decidir como gobierno A o decidir Z. Eso no influye en la vida diaria, no es una cosa de hipomes y de estratosferas que nadie entiende en la práctica. Así que para eso estoy con los dos mejores panelistas económicos. Michelle Labé. Sí. Los mejores panelistas del mundo mundial económico. Michelle Labé, economista. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Has estado muy entrevistada.
Bastante.
Porque la gente... No está fácil de entender todas estas medidas.
Para nadie, si a alguien le sirve de consuelo.
Te estás incluyendo.
Me incluyo.
Sí, ya, qué bueno, porque en realidad uno de repente dice, ¿cómo esto va a ser tan difícil? Y cuesta explicarlo.
No solo cuesta explicarlo, muchas cosas cuesta entenderlas porque son metodologías. Y son,
claro,
o sea, esto es una página Excel entera que tengo para hacer todos los cálculos de una semana.
Qué pena con usted, Michelle, pero bueno, ya, qué bueno que estudiaste harto entonces. Y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, también el mejor, para que no se me sienta, Ricardo, el mejor panelista económico
del mundo mundial.
Sí,
un gusto estar acá con usted nuevamente para hablar de temas económicos que si bien son abstracto y son difíciles de entender, como bien ustedes mencionan, son muy importantes para la ciudadanía. O sea,
pero claro que sí.
Las personas nos movemos y estamos bien cuando tenemos un trabajo, cuando nuestro salario crece. Entonces, obviamente, el tema económico es algo fundamental en la vida de las personas.
Pero de repente hay consignas o frases hechas o clichés que cuesta derribar. Realmente, todo este discurso de la izquierda en que se está legislando para los más ricos, no, que sí, bajarle el impuesto a las empresas va a favorecer a los más ricos, de repente cuesta explicarle a la gente, oye, a lo mejor puede que se enriquezca más el dueño de la empresa, pero ese no es el fin, porque todo el beneficio al final va para la gente común y corriente, para tener trabajo y etcétera.
Y si me permite,
sí, obvio, pues dale.
Meter la cuchara al tiro con eso es... Mira, ¿qué significa bajar el impuesto a las empresas? Desde mi punto de vista. Bueno, es que le estás diciendo, por ejemplo, a los inversores extranjeros, a esa persona, a esa empresa que quiere poner una sucursal en un país, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México o en Chile, si tú les bajas el impuesto corporativo, entonces esa empresa va a estar más incentivada en llegar a Chile. Entonces va a estar más incentivada en llegar a Chile, va a tener que contratar trabajadores chilenos, y con eso empezamos con un círculo virtuoso positivo para el desempleado. Cuando hablamos los economistas de bajar el impuesto corporativo a las empresas, estamos tratando de explicar que detrás de eso hay nuevos empleos que se generan.
Claro.
Y por lo tanto, estamos preocupados del desempleado, que hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos más de 900.000 desempleados, más de 2.3 personas, millones de personas en la informalidad. Entonces, a la persona que queremos beneficiar es a esa persona que está hoy día buscando un trabajo, que por ende no son los parlamentarios, que muchas veces critican esto, o a las personas que están trabajando en la informalidad y que no han encontrado un contrato de trabajo. A esa persona se busca beneficiar bajando el impuesto.
Este tema lo hemos hablado varias veces.
Déjame agregar algo, porque lo que se ve en la calle y lo que es la minuta de la izquierda, que esa es la realidad, es, oye, le están subiendo los precios de la gasolina a la clase media y quieren bajar los impuestos para ser más ricos, o bajar el impuesto a los super ricos, que esa es ese es lo que dice, que no existe impuesto a los super ricos en Chile. Por favor, no repitan esa frase, no existe impuesto a los super ricos. Es el impuesto a las empresas, impuesto corporativo, para que las empresas y los dueños de las empresas ganen más. Ese es el discurso.
Totalmente.
Entonces, la realidad de las cosas no es esa. La realidad es que el precio internacional tiene una primera causa, que tiene que ver con la guerra, de lo cual nosotros no tenemos nada que ver. Pero la segunda causa de que a nosotros nos pegue esta alza de precios, ¿cómo nos está pegando? Es el exceso o incontinencia de gasto del gobierno anterior.
Me gustó esa palabra, una incontinencia de gasto.
Una incontinencia de gasto del gobierno anterior. Y por lo tanto, aquí hay dos culpables. Culpable de la guerra y culpable del gobierno anterior de que hoy día los precios suban. Pero, ¿por qué se quiere bajar el impuesto a las empresas? Porque queremos generar empleo, tal como lo decía Ricardo. Pero ojo, ¿qué es mejor? ¿Que te suba el precio a las gasolinas teniendo pega o sin tener pega?
Lógico.
Entonces, si es que el peor de los mundos es que a ti te suben el precio de la gasolina, porque iba a subir igual si viene de afuera y además no tengas pega.
Oye, y no solamente más empleo, sino que mejores empleos. Porque al haber competencia, al estar creándose empresas...
Mejores sueldos, todo.
Todo, mejores regalías, mejores sueldos, mejores todo. Entonces todo
un círculo virtuoso.
Absolutamente.
Por eso creo yo, lo hemos hablado anteriormente, pero es importante repetirlo y comentarlo, que lo mejor que puede hacer el gobierno es incentivar el empleo e incentivar el sector privado. Hay muchas veces que el sector privado suena como mal y hay gente que dice, no, el sector privado es como si fuese el demonio. Oye, el sector privado son personas armando un negocio para poder venderle a otras personas, pero para eso necesitan contratar personas, otras personas, ¿te das cuenta? Entonces empezamos a dar vuelta, empezamos a generar este círculo de empresas que contratan trabajadores, de que ojalá hayan otras empresas también ofreciéndole otra pega al trabajador y con eso los salarios vayan al alza. Por eso yo creo que un buen gobierno es aquel que hace crecer el sector privado, porque hacer crecer el sector privado, recordémoslo siempre, implica hacer crecer el trabajo y el empleo.
Oye, y contra toda la caricatura que yo he dicho varias veces, esa caricatura del tipo rico pampato, digamos, que está como tirando monedas para arriba en un sótano, esa es la caricatura que ha intentado hacer de repente la gente de oposición. Yo creo que todos tenemos algún cercano, y seguramente nuestros oyentes también, de alguien que tiene una empresa chica o grande,
sí, claro,
que trabaja mucho más que las 40 horas al día,
sí,
no tiene feriado ni feriado irrenunciable,
sí,
lo que absolutamente, o sea, es sacarse la mugre por lo que tú creaste y por el empleo que estás dando. Entonces, bueno, ya, ese es un marco teórico para nuestra conversación. Les quería preguntar, en ese sentido, tú hablabas de que una incontinencia en el gasto, Michelle. ¿Tú crees, porque he escuchado argumentos a favor y en contra de transparentar esto? Yo, a mi entender, es importante como gobierno no andarse quejando, pero sí transparentar y explicar que todas estas medidas, en parte, quizás en la mitad de la razón de estas medidas, es porque no quedaba plata.
Bueno, sí, no es la
dice,
mitad.
Ay, no llore, no que no sigan lloriqueando. Marcel también dijo eso. Yo me dediqué a gobernar. Oye, yo creo que es importante transparentar el estado en que recibimos toda esta.
Es que nuevamente, esta misma situación, la misma alza al petróleo, pero ubicado en el año 2022 con recursos en caja,
claro,
se hubiera enfrentado utilizando el MEPCO, y claro, hubiera subido el precio, hubiera subido,
sí, claro,
30 pesos cada tres semanas, como sucedió, pero en el fondo hubiera permitido ir lentamente subiendo el precio. Por lo tanto, aquí, y eso es lo que nuevamente quiero decir, aquí hay dos culpables de esta situación. La situación, el culpable externo, y esto, déjame ir a un ejemplo que yo creo que a la gente le puede servir para entender bien. Cuando uno tiene una familia, ¿no es cierto? Uno tiene sus gastos del mes, que cada mes recibe una cierta plata y los va distribuyendo para los distintos gastos, para la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera. Tiene un fondito guardado por si acaso se enferma un niño, por si acaso me quedo sin pega. Uno trata de mantener un ahorro en ahorro de emergencia, ahorro de caso de emergencia.
Claro.
Bueno, los gobiernos, un gobierno tiene que saber que también pasan esas cosas. Hay terremotos, hay inundaciones, hay incendios, hay guerras, y por lo tanto tiene que guardarse un fondito. Y Chile lo sabía y tenía todo un sistema para que en casos de emergencia, tenía, aparte su sistema de que tenía una plata a inicio de mes que le permitía moverse durante el mes y pagar todo lo que tenía que pagar durante el mes, aparte de eso tenía un fondo de estabilización económica y social, ¿no es cierto?, que le permitía guardarse en caso de emergencia, y además existían otros activos de otras empresas que podía acudir. Bueno, resulta que...
De empresas públicas.
De empresas públicas, exactamente. No de empresas privadas.
Por favor, que se entienda.
Sí.
De expropio.
Pero resulta que durante el gobierno anterior no hubo ninguna crisis.
No.
No hubo ninguna crisis.
O sea, hubo incendio, pero una crisis en cuanto a gasto.
Pero, creo yo pero que se no entregó tan... a plata adicional. Sí,
claro, claro. El gobierno, y con ningún éxito.
Digamos. Además que no se gastó porque... o sea, no se gastó en casas, digamos. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que se gastaron, no sé si 4.000 o 6.000 millones de los fondos de estabilización económica y social. Uh-huh. Hoy día hay como 3.000.
Hoy día hay 3.000 y tantos.
Exacto. Se gastaron como 4.000 millones de Corfo.
El manotazo.
Sí. El manotazo. Que son dos manotazos a Corfo.
Dos manotazos
a Corfo. Uh-huh. Y además, la caja, en vez de tener los 4.000 millones, uh-huh, tenía 40 millones. Y en realidad tenía menos, porque cuando se la entregaron la caja tenía 1.000 millones, pero una deuda de 3.300 millones.
Ya, claro.
Adicional, claro. Digamos. No. Entonces, además, no te dejaron capacidad para endeudarte. Te dejaron sin efectivo. Entonces, esta es una familia que se fue de parranda, invitó a los amigos a la fiesta, le pasó plata a los amigos, ¿no es cierto? Se gastó todos los ahorros. Y resulta que cuando llega el mes, no tenía plata para el gas, para la luz, para el agua, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya no tenía plata, tenía 40 millones en caja nomás. Y además, cuando dice, ya bueno, voy a ocupar los fondos de emergencia, no, pues ya no había un fondo de emergencia porque se los había gastado y lo que le queda poquito es para ya un caso extremo. Y... bueno, dijo, voy a vender las cosas que tengo, que puedo vender, digamos, y ya había vendido todo lo que podía vender.
Claro.
Entonces, y además, dijo, bueno, me endeudo. Pero resulta que la única opción que tiene para endeudarse es ir donde los colombianos que te cortan las piernas. Ese es.
Pero espérate, ¿por qué no nos dan crédito?
Sí, pero nos van a dar crédito con un, mucho más caro y nos van a bajar la posición crediticia. Por lo tanto, nos va a salir carísimo.
Eso
igual que el interés que te cobran.
Eso me interesa que lo expliquen bien, porque la gente en general, y hay políticos, bueno, todos los políticos de izquierda que dicen, bueno, pero era cosa de endeudarse para ayudar,
bueno,
a la...
Por eso no digo, esta familia tenía que ir al préstamo informal, en que si no lo pagan le cortan las piernas, claro. ¿No es cierto? Y entonces resulta que se enfermó el niño, justo. Y no hay plata para comprar remedio. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un poco de plata? ¿La compro en comida o en remedio?
Claro, así de brutal.
Eso es,
así de brutal,
porque digamos. No estamos pagando la salud. O sea, hay casos horrorosos de personas con cáncer que no se han podido operar porque no había plata en los hospitales, ni había... Después tenemos educación, no se han pagado las subvenciones escolares.
En educación faltan 400 y tantos millones de dólares.
Eso dijo la ministra.
No hemos metido mucho.
Pero esa subvención escolar, entonces tú me dices, ¿voy a entregar el subsidio a las gasolinas a cambio de dejar sin colegio a los niños?
Claro, claro.
Esa es la. Ahora, no es una decisión bonita. Tampoco para mí, si yo también ocupo gasolina.
Lógico.
No es una decisión bonita, pero... Y nuevamente, ¿sabes qué? Ni siquiera lo decidió Quirós, ni lo decidió el presidente Kast. Esto, finalmente, lo decidió el gobierno anterior.
Toda la razón. Sí. Bueno, ayer hicimos hincapié en que nosotros todos vamos a sufrir, digamos, las consecuencias de esta guerra y de esta ineptitud del gobierno anterior. Que uno apoye las medidas o que
yo no diría ineptitud. Incontinencia de gasto no es necesaria ineptitud, puede ser mucha pillería.
Mira, la Michelle está siendo más dura que yo. ¿Cómo será? Bueno,
Me tocan las platas públicas, sí, que son platas de todos nosotros, yo siempre voy a ser mucho más dura.
Está bien. Pero, oye, se me fue la onda.
Perdón.
¿Por qué estábamos en la ineptitud? En la ineptitud.
Que tú dijiste que había sido la ineptitud del gobierno anterior.
Pero igual se me fue la onda. Ricardo, te iba a preguntar, es que en ese sentido... Ah, sí. Este endeudamiento, que podría haber sido, en teoría, ponte tú que nos hubieran prestado la plata con súper poco interés y etcétera. Igual, si este problema sigue... En un mes nos habríamos comido lo que tenemos, claro. Nos habríamos quedado sin fondo y seguiríamos endeudándonos para un resultado que al final en el corto o mediano plazo, el plazo, pero no iba a ser en el largo plazo, había que llegar a esos precios igual, íbamos a sufrir esas consecuencias igual. Entonces, cuesta explicar que estas medidas son al final las más favorables o las más sanas económicamente, sin perjuicio de que pueda haber otras que también puedan ser equivalentes.
Lo que pasa es que yo también comparto lo que decía Michelle, o sea, imaginemos, queremos subsidiar el precio de las gasolinas y nos empezamos a endeudar, ¿cierto? Uh-huh. Porque dado los déficits fiscales que hemos tenido, ya nos cuesta mucho más recurrir a el presupuesto fiscal que tenemos hoy en día. Tendríamos que endeudarnos, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, y entonces, ¿por qué no nos endeudamos antes para por ejemplo, hacer mejoras en salud o en educación?
Claro.
O en la comida de los niños del colegio, ¿cierto? Entonces también hay otras necesidades igual de urgentes,
o más,
¿cierto? Entonces acá también hay un tema de que el Estado es muy difícil que combata de manera efectiva esta alza de la gasolina, porque es tal el alza que ha tenido el precio de la gasolina producto de la guerra que en el fondo poder subsidiarlo es algo muy difícil, porque tienes que meter una cantidad de recursos enorme. Recursos que hoy día, como bien decía Michelle, no están. Y que también el Estado se ha preocupado de alguna forma, lamentablemente se ha preocupado de que no estuvieran en muchas décadas. Porque el déficit fiscal es algo que viene hace décadas.
Ha ido aumentando.
El aumento de la deuda es algo que también viene hace décadas, ¿eh? Lo hemos hablado en otros programas, cómo ha crecido el gasto público y cómo ha crecido de manera un poco ineficiente. Entonces también, si nos interesa subsidiar las gasolinas, que en alguna medida podemos hacerlo con el MEPCO y otros instrumentos, bueno, también tenemos que dejar de gastar en otras cosas, ¿eh? Entonces, la reforma al Estado, ese achicar la burocracia, achicar los edificios en el sentido de ir eliminando divisiones, ir eliminando ministerios para poder liberar plata y tener para periodos de vacas flacas o para incendios de este tipo de alzas fuertes, es una modificación que hay que hacer ahora de manera rápida.
Ahora ya, y espérate, de manera rápida tenemos que irnos a la pausa y volvemos después con la otra cosa de la Michelle.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles de panel económico, cuentas claras, conservan la amistad, pero dedicándonos principalmente al tema de las gasolinas del MEPCO, y también tenemos que pasar por algún otro tema del Estado pseudo en quiebra, la entrega del IPOM, etcétera. Lo vamos a dejar para después eso. La Michelle se había quedado con un temita corto que me quería comentar.
El temita corto es que finalmente también hay un tema que no se ha considerado cuando hacen esta crítica de que podríamos habernos endeudado, y es que el presupuesto general de la Nación, cuando se vota con un máximo de endeudamiento durante el año. Y ya el gobierno ocupó, no me acuerdo si un tercio o la mitad, durante los dos primeros meses del año.
O sea, terminando el gobierno anterior.
¿Por qué no me extraña ya?
Por lo tanto, dado eso, si surgiera cualquier otro inconveniente y te gastaras ahora endeudamiento para este, te quedas sin nada.
Ya, o sea, ya, es que es súper bueno aclararlo, porque ese discurso facilista...
Es como que fuera infinito, claro. No es infinito, si hay una capacidad.
Exacto. Oye, en todo caso, a mí me gustaría tranquilizar a la gente cuando uno ve, porque los medios acá influyen mucho, cuando se van a las estaciones de servicio, como se llaman, porque no son bombas de benzina en realidad, pero nosotros les decimos así, y le preguntan a la gente y crean mucho morbo en todo este tema, y la gente hace unas filas eternas para llenar el estanque. Yo lo entiendo, pero levántate a otra, o sea, anda después, anda una hora en que no haya taco. A mí me parece que hacer una hora de fila se va como exacerbando, esto es lo que digo. Y me gustaría tranquilizar a la gente, porque, según entiendo, y ustedes corríjanme si estoy mal, nosotros no tenemos un problema de suministro de petróleo. No. Nuestro petróleo llega de Sudamérica en general. Acá se refina, ¿cierto? Por eso tenemos refinería que refina ese petróleo. Pero
también se importa directamente gasolina.
Ya. Pero en el fondo no es que el buque en general no llega directo del estrecho de Hormuz. Esto nos afecta más bien porque hay un tema de empieza a haber un tema de escasez en el mundo y sube el precio producto de eso. ¿Estoy bien?
Sí.
No es que nos vayamos a quedar sin
aquí,
petróleo.
Muy básico. En general, ningún país se queda sin petróleo. Eso, el problema de suministro es una caída en la oferta, no es que no haya oferta. Solo habría un problema de suministro si nadie pudiera producir. Aquí hay muchos países que producen, solo hay un 20% que no puede salir. Ahora, lo principal de eso es que eso es lo que afecta a los precios. Por lo tanto, los países pueden seguir comprando en la medida que paguen los mayores precios.
Claro, ayer uno veía letrerito en algunas bombas de bencina de que no quedaba bencina, porque hay un tema logístico, alcanza a llegar, y con esta gente que se volvió loca, en parte con razón, lo entiendo, pero no es que nos quedemos...
O sea, puede ser que una bomba de bencina se quede sin stock porque tuvo mucha demanda en estos días.
Claro.
Podría ser, pero no es que esa falta de stock sea permanente.
Claro.
Va a llegar nueva bencina, esas bombas van a estar operando, pero obviamente y lamentablemente para el bolsillo de todos los chilenos, estos precios de la gasolina van a estar más caros a partir de mañana.
Claro que sí.
Eso es una realidad. Pero como bien decía Michelle al principio, es producto de la guerra, es producto de este conflicto que obviamente está relacionado a Estados Unidos con Irán, productores de petróleo, y que la oferta se contrae y obviamente los precios suben.
Oye, a mí me siguen sorprendiendo, porque ayer comentábamos que la oposición despiadada que le ha hincado el diente ahí en la yugular al gobierno, y son capaces de emitir declaraciones públicas del Frente Amplio diciendo que, por ejemplo, que esta era una crisis generada por el gobierno. Es una distorsión de la realidad que a mí me impacta. Me sigue sorprendiendo, no he perdido la capacidad de asombro.
Yo creo que aquí nos falta pasar una ley, y esa ley es que las autoridades que mientan tienen responsabilidad penal.
Que mientan descaradamente.
Exactamente.
Es que no sería más. Bueno, y además, todas las autoridades que se hayan.
Ojo, no estoy inventando la rueda. Esto existe en Europa. Uh-huh. O sea, las autoridades que van y hacen una declaración, como la ministra vocera anterior, y dice que los asaltos han disminuido cuando las cifras están ahí, hubiera tenido que irse a la cárcel.
No, bueno, pero eso, acuérdense, me cambio de tema un poquitito, sí. pero yo me acuerdo cuando la hoy día senadora, antes embajadora, Beatriz Sánchez,
¿te acuerdas? También
hablaba de que había un centro de tortura en Baquedano,
sí.
O sea, unas frases que no tenían asidero con la realidad, con la gravedad que eso significa.
Sí.
¿Ah? O también el ex ministro Jackson, incluso el presidente Boric, si no me equivoco, y la ex vocera de gobierno, Camila Vallejos, que tildaban de culpable, de asesino al carabinero que ahora es diputado.
Claro,
el cabo Zamora.
¿Ah?
Eran como jueces en la calle dictaminando la culpa.
Claro. Pero entonces, eso es gratis, en Chile es gratis.
Bueno, ese es el problema. Porque en el fondo, cuando necesitamos mesura de los políticos, visión de largo plazo, y que los políticos ojalá den tranquilidad a la población, estamos viendo totalmente lo contrario. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque buscan el poder a toda costa.
Claro.
Y eso es lo complicado.
¿Eh? Oye, me voy a poner polémica, pero en este ámbito podríamos incluir, y lo dejo a la discusión, no lo estoy afirmando, el caso de ahora de la vocera de gobierno y del asesor de segundo piso, Cristian Valenzuela, porque la minuta del gobierno decía que el Estado estaba en quiebra. Y efectivamente, técnicamente, no es verdad que el Estado esté en quiebra. Es una manera de decir, se entiende, pero yo veo también la gravedad de que una autoridad de gobierno, que el gobierno lo diga de esa manera, que haga la inversión extranjera y etcétera. Esto se fue a Contraloría. ¿Qué les parece a ustedes este problema?
Que hay que ser muy carepalo para... O sea, después de todo lo que han mentido, o sea...
Yo estoy de acuerdo en que no es lo más adecuado, la palabra.
Todos de acuerdo que no es adecuado.
O sea, se exageró un poco,
pero además claro. Ya reconoció que no era lo adecuado, y así claro. Todo lo manda.
Bueno, pero si Manucheri quiere ir por los guantes,
claro.
De sí.
Claro.
No, no.
Sí, bueno. Sí, yo creo que pero obviamente el Estado está en una situación compleja.
Muy, y yo creo que está muy bien transparente.
Lo que pasa es que la palabra quiebra tiene otra definición.
Tiene una connotación muy técnica, te das cuenta, muy y como que no tiene vuelta atrás. ¿Eh? Pero esto tiene vuelta atrás, pero obviamente hay que hacer...
Pero dolorosa vuelta atrás.
Una vuelta atrás muy dolorosa, porque por ejemplo, yo creo que no hay economista que no esté de acuerdo con que el Estado está haciendo crecer su deuda de manera muy significativa. O sea, el crecimiento de la deuda es algo que preocupa a todo economista. Entonces, si Chile sigue con estos niveles de crecimiento de la deuda pública, es un gran problema. La deuda pública que tenemos hoy día la podemos pagar, es un Estado que puede pagar sus deudas.
Está en el 42%.
Si sigue, 43%, 43.5%. Pero si sigue creciendo, la tasa que ha venido creciendo, es un problema importante.
En una frase, ¿por qué es importante para el dueño de la PYME?
Porque él la paga.
Él la paga. Todos la pagamos
nosotros.
Está muy bueno.
No la paga el Estado.
¿Por qué él la paga? Porque él paga, mira, bueno. el dueño de la PYME y los trabajadores de la PYME, a través del IVA...
Y todos los trabajadores del país.
A través del impuesto específico a los combustibles. Y a través de muchos otros impuestos, le pagan al Estado, le pagan a los políticos, le pagan a los funcionarios públicos para que gestionen el Estado. Y ellos, el presidente, los ministros, los subsecretarios, toman decisiones de endeudar al Estado. ¿Ah? Y la deuda por sí no es mala.
Exacto.
Si hay un nivel de deuda que es bueno porque te permite adelantar consumo, te permite llevar a cabo obras, etcétera. Pero tú cuando ya empiezas a pasar un límite, tú empiezas a condicionar la capacidad crediticia del país. Es como una persona. ¿Ah? Si tú te empiezas a sobreendeudar, tienes un problema grande.
Y por eso depende del desarrollo del país, igual que de la persona. Hay países desarrollados que están mucho más endeudados que nosotros.
Pero los que pagan la deuda del país son las personas.
Bueno, y en esa misma línea, también es bueno recordarle a la gente cuando... a propósito de toda la controversia de estos días, que se dice el Estado debería pagar, y al final, no sé si hay pocos economistas que de repente lo recalcan en los programas de televisión. Oye, los consumidores o los ciudadanos pagamos, somos los que pagamos finalmente.
Sí, igual. Cuando se dice el Estado debería pagar, somos nosotros.
No, son las personas.
Exactamente. Son entonces, pagamos de una forma u otra, pero vamos a pagar igual. Porque la plata no cae desde el cielo.
Pero yo creo que estamos siendo poco empáticos.
A ver.
Porque la realidad es que si tú vienes saliendo un gobierno en que se le pagó a los amigos, se le dio trabajo a los amigos, hicieron las fiestas, las mejores fiestas, los mejores asados, se gastaron todo lo que pillaron, hasta organizaron festivales de cine porno para ellos. Pucha, la verdad...
Perdón.
Es que es duro para ellos esto, po.
Me faltó sororidad y empatía.
Absolutamente.
Como le piden al ministro Quirós.
Sí, no.
Sí, ya, perdón.
No. Poca empatía con esta gente.
Oye, sí, yo, mea culpa, hagamos otro mea culpa. En la Comisión de Hacienda del Senado se está viendo ayer, se están viendo un paquete de leyes que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Hoy van a trabajar hasta tarde, les va a tocar pega en el Congreso. ¿A ustedes les parecen bien estas medidas que se tomaron el alza brusca, el financiamiento, el subsidio a la taxista? Podríamos repetir bien las medidas que... pero en el fondo lo que ya hemos visto hasta el cansancio que anunció Jorge Quirós el lunes en la noche.
Y también había algunas medidas pro empleo. Por ejemplo, le están inyectando recursos, yo trabajé en el CENSE, le están inyectando recursos al CENSE para que puedan hacer intermediación laboral, capacitación a personas que están en materia de desempleo.
¿Ah? Y eso, espérate, eso me perdí con esa. Lo admito abierto.
Yo lo vi en Emol. Dentro de la... Me informé por la prensa. Dentro de las medidas estaba el anuncio de apoyo a los taxistas, como bien dices tú, pero también vi un apoyo ahí de capacitación e intermediación laboral para personas en situación de desempleo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que generar medidas pro empleo. Si no tenemos crecimiento, estamos muy complicados. Tenemos que dinamizar el crecimiento de la economía. También el ministro Quirós ha sido enfático con lo que hablábamos en la primera sección, de bajar el impuesto corporativo. Yo creo que eso es algo necesario. ¿Ah? Nosotros estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, por el tema de la guerra. Estados Unidos tiene un 4,4% de desempleo. ¿Ah? Nosotros tenemos el doble, poco menos del doble.
Más menos. ¿Ah?
Entonces, lo que trato de decir con esto es que si nosotros no cambiamos las condiciones de nuestra economía de manera importante, nuestras disminuciones en el desempleo van a ser relativamente marginales. Entonces nosotros necesitamos generar un shock positivo de inversión, reducir la permisología, eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo que discrimina a las mujeres, bajar la tasa de impuesto corporativo, integrar de nuevo el sistema tributario. Todas esas cosas yo creo que son necesarias de hacer para, ojalá, bajar esta tasa de desempleo del 8,3 que estamos aproximadamente, y la informalidad, pero bajarla de manera fuerte. Si no, la vamos a estar modificando de manera marginal, que no va a ser suficiente para los chilenos.
A mí no me gusta calificar a los gobiernos como con adjetivos de personas, pero yo espero que tengan la valentía, porque no me gusta lo del gobierno valiente, pero las personas del gobierno quiero que tengan la valentía de llevar a cabo y de impulsar esas reformas, porque no es fácil cuando tienes incluso parte de tu sector diciendo que esto es como para los súper ricos, por simplificarlo. No han llegado a ese extremo, pero la izquierda está con ese discurso firme, digamos.
No, lo peor es que la gente le cree.
Pero por eso, porque es muy fácil decirle, van a bajar el impuesto a las grandes empresas, o sea, favorecemos
pero
a los más ricos.
Si fuera para los súper ricos, quiere decir que igual estamos pasados en el promedio, porque la OCDE tiene una tasa de impuesto de primera categoría menor. Entonces,
y les mata la OCDE.
Entonces, yo creo que para poder alentar nuevas inversiones, obviamente tenemos que reducir el impuesto corporativo de la empresa.
Oye, solo para resumir, porque en el momento no las nombré, las cuatro medidas principales que anunció Jorge Quirós el lunes en la noche, que el pasaje de la
se congela hasta fin de año.
Hasta diciembre. Se baja el precio de la parafina, queda más o menos a 1.000 pesos, que es el precio que tenía en febrero, y esto es hasta septiembre. Hay una subvención a los taxis y colectivos de 100 mil pesos mensuales por seis meses. Y se contiene el alza en regiones que ha sido un poco controversial porque no está tan claro lo que significa eso
es que lo que se gaste en Santiago se genera un fondo espejo.
El fondo espejo, pero yo he escuchado varias partes que no está totalmente claro el monto de eso, cómo se distribuiría, bueno, pero es un detalle de la ley.
Y probablemente eso va a ser regulación.
Ley, digamos.
No, reglamento.
Ah, reglamento. Sí. Ya, o sea, una cosa facilita.
Exacto, probablemente no está hoy día diseñado porque están viendo si esto lleva...
Lleva dos semanas hoy día está cumpliendo dos semanas. Exacto. Recién José Antonio Kast en el gobierno. Y solamente para terminar este tema, se está excluyendo, Michelle, muy corto, es que nos vamos a la pausa, a las pymes de la exención tributaria del diésel.
Sí, lo que pasa es que... históricamente el impuesto específico es solo para el transporte, y por lo tanto si yo ocupo diésel para el horno que hace el pan de una panadería, de una pyme, ¿no es cierto? Ese yo puedo pedir que me devuelvan ese impuesto específico. Uh-huh. Y el proyecto de ley lo que hace es, para aumentar la recaudación, esta exención la elimina por un periodo.
Se suspende
por un periodo fijo.
Las pymes
obviamente levantaron la mano y dijeron, pero nos van a suspender a nosotros, y toda la razón, y el ministro se dio cuenta y van a mandar una indicación que entra mañana en el Senado.
Perfecto. Ahí seguirán trabajando entonces nuestros parlamentarios. Nos vamos a la segunda pausa de Al Pizarrón y volvemos acá con Michelle Labé y Ricardo Ruiz.
Nueva Ridara, híbrida enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía combinada. 349 HP de potencia. Lista para cualquier terreno con 7 modos de conducción y 4x4 en todas sus versiones. Conócela en el estándar de Ridara en el Champion de Chile del 25 al 29 de marzo. Y gana increíbles premios. Nueva Ridara, híbrida enchufable. www.ridarachile.cl.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl, y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028, y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón. Voy a hacer lo que a veces digo en este programa. Voy a hablar, tratar de hablar en 1,5 para alcanzar a tocar todos los temas que me faltan. Está saliendo en la pantalla de YouTube nuestro WhatsApp, por si alcanzan a escribirnos, voy a recibir los mensajes. Y para los de la radio les digo que es más 569-9-219-5410. Desde la próxima semana vamos a estar súper, súper atentos desde el principio con este WhatsApp para que nos vayan mandando sus inquietudes y preguntas. Quiero hacer un saludo a Sandra Proboste, bueno, Paola Titi, Sandra Araya también, Cargo Van, Marcelo Urquiola, Patti, que te dice muy clara, Michelle, Loreto Espinosa, Titi, como siempre, Luis Pérez, que está por ahí. Boris Hitche también, bueno, muchos que estaban hablando también de la cantidad de gente que queda.
Yerko Aravena,
ayer lo saludamos harto también. Si quieres comentar algún comentario, Michelle, perdón por la
cacofonía. Sí, algo me pasó lo mismo que tú, tenía una idea y se me fue. Así
bueno,
que...
así pasa en la tercera edad, Michelle.
Efectivamente. Bueno, a todos nos llega, así que...
Claro. Oye, hay una...
Ay, perdón, no, esto tengo que leer.
¿Qué?
Maida, qué guapa eres. Con respeto.
¿En serio?
Ajá.
¿Quién es, Michelle?
Marcelo Urquiola.
No, Marcelo Urquiola. Hola, muchas gracias, se agradece. La Michelle y yo hacíamos competencia de aquel día más piropo en un programa anterior. No nos enojamos.
No,
si son con respeto.
No. Si son con respeto, no nos enojamos.
Oye, un último tema relacionado.
También le pueden mandar a Ricardo que se está poniendo celoso.
Ojalá sea una dama, pero no sé si se acepta.
Pues se acepta todo.
Se acepta todo. Ya.
La pongo empatía.
Tanto que llegue un piropo, bienvenido.
Me gusta esa
actitud. No, se pudrió todo. Oye, bueno, quería preguntarles a los dos. Revisé algo de prensa internacional latinoamericana. Me metí a los portales de La Nación en Argentina, del Espectador en Colombia, un par más. No es un estudio académico lo que hice. Y en ninguna de esas portadas me llamó la atención, Ricardo, Michelle, este tema de la gasolina y del alza del precio del petróleo. No están las portadas.
Bueno, porque en Chile hay una muy mala costumbre de la prensa de que hay un tema que duele y lo exageran, pero a nivel... O sea, si ustedes vieron la televisión ayer y hoy, solo eran las colas para la
estación. No pasa nada más en este país, no. Son las filas para entrar a la estación de servicio.
Entonces, efectivamente, yo no sé si es un tema del people meter, de que en el fondo están buscando... Pero me da la sensación que falta un poco de profundidad en los análisis, que falta ver los otros temas que hay detrás, ¿no es cierto? Aquí, perdón... Pero empecemos de la realidad. Esto viene de un drama gigantesco en Irán. Esto es la razón de todo esto. Y yo no he escuchado nunca en la tele en Chile que hablen de eso.
Exacto.
Sí, y también yo complementaría el análisis de Michelle con que se juntan muchas cosas ahora. Por ejemplo, ha estado muy en la noticia lo del déficit fiscal, lo de las malas estimaciones de los ingresos fiscales, sí. ¿Cierto? Venimos de un año, de 4 años, donde hubo mucho problema con eso. También hay un nuevo gobierno. Entonces, todo está pasando muchas cosas hoy día en Chile. Entonces, obviamente, esta es una noticia negativa, porque le pegan el bolsillo a los chilenos y a las chilenas, y obviamente con el nuevo gobierno, con la situación complicada que está el Estado en términos financieros, es una noticia y que se ha destacado con más fuerza que en Chile, yo creo.
Bueno, y además hay que pensar que, por ejemplo, Colombia está dejando que los precios suban.
Bueno, es que eso era mi tema siguiente que quería bandejeártelo, Michelle, porque relacionado con que esto no es tema de portadas, quería preguntarte si sabes las medidas que se están tomando en alguno que otro país, porque hemos sabido de Colombia. Petro mandó a lo María Antonieta de previo a la Revolución Francesa, que mandó a la gente, a la plebe, a comer torta. Él los mandó a comprar autos eléctricos.
Sí, no, o sea, solo eso.
Y se lavó las manos, se acaban los subsidios.
Sí, por ejemplo, Petro hizo eso, pero no hay ni un subsidio focalizado. O sea, lo único que tiene es que efectivamente hay un subsidio al diésel, al transporte carga, punto. Sí. Pero, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, que es para la parafina, para el frío, porque efectivamente la población de menos recursos usa parafina, el tema de congelamiento de las tarifas de transporte público, nada de eso está, y Colombia es un país. Perú y Ecuador...
Ese preocupado de la gente, el señor,
sí,
Petro.
Tienen unas cosas muy, muy mínimas.
Perú y Ecuador.
Yeah. Entonces, la verdad es que en Argentina ni siquiera se ha hablado del tema.
Claro. Es que es increíble, ¿va? Porque yo, con todo lo que uno empatiza, volvemos a la empatía, con lo grave que es esto, lo perjudicial, lo vemos como que el gobierno realmente
mira, aquí hay una medida interesante.
Como que el gobierno no estuviera haciendo nada, y es todo lo contrario. O sea, realmente tenemos un gobierno que está preocupado, con los errores que pueda cometer, de los ciudadanos y de los más pobres de los ciudadanos.
Sí, Panamá hizo una medida interesante. Transitoriamente aumentó los incentivos al teletrabajo para que la gente anduviera menos en auto. Es muy interesante.
Sí, interesante. Tampoco es tan... no llega a tanta gente eso, ¿no? Porque...
No es menor.
No. Si no lo quiero desmerecer al presidente o presidenta panameña. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer.
No, está claro.
En el retail, en la salud, etcétera. Sí. Pero sí. ¿A ustedes les parece? Porque...
Pero mira, lo que dice aquí, en general, es que muchos gobiernos están priorizando la responsabilidad fiscal. Y sí... Si a nadie le gusta que le suban el precio a las cosas. Eso es una realidad.
Me da risa y rabia, digamos, esa pregunta de los noticieros en la fila para entrar.
¿Y usted qué opina?
¿Usted quiere que le suba la benzina?
No,
a ser catastrófico, pero obvio, pues sí, ¿qué más podemos esperar?
Bueno, después de que le preguntan a los que acaban de perder la casa, ¿y usted dónde va a pasar la Navidad? Después de eso ya nada puede ser.
¿Te acordáis? Eso fue textual,
¿sí?
Eso fue verídico, literal. ¿Les parece? Yo he escuchado en diversos análisis, ya no podría decir quién, he visto tanta cosa estos días, que también está la onda de pegarle al gobierno. ¿En qué sentido? En que si la guerra terminara este fin de semana, haber tomado esta medida sería nefasto.
Y no, porque el precio va a caer.
Bueno, claro, y además que tendrías que ser adivino para decir esta medida fue nefasta.
Bueno, solo déjame decirte, ¿sí?, que en el gobierno del presidente Piñera, justamente pensando que la pandemia era transitoria, todos pensamos cuando nos mandaron a guardar que iba a durar un par de semanas.
Oye,
¿no es cierto?
Me imaginaba que voy a hacer 3 semanas sin salir de mi
casa. Imagínate, y pasamos un año. Y entonces todo el mundo negó de que no se tomaron medidas rápidamente. Ahora que se toman medidas rápidamente, todo el mundo alega que porque se toman medidas rápidamente y no se espera para ver qué es lo que está pasando.
Increíble.
Sí, es muy fácil criticar cuando uno no es el que está tomando las decisiones.
Sí, y también yo creo que es parte del gobierno, comillas, exagerar una situación. ¿Te das cuenta? Es como el padre de una casa. Uh-huh. Imagínate el padre de... la madre ve que sus ingresos a futuro se pueden ver reducidos. ¿Ah? Entonces, ¿qué te preocupas tú de hacer ahora? Bueno, ahorrar. ¿Ah? Tratar de no gastar mucho hoy en día para poder tener más adelante. Esto es similar. Entonces, si tú eres un poco más, por decirlo de alguna manera, intenso, extremo, en tomar medidas ahora en el corto plazo, quiere decir que en el mediano largo plazo, bueno, entonces no vas a ser tan drástico, ¿eh?
Claro.
Y eso yo creo que es bueno, o sea, estamos pensando más en el largo que en el corto, y el largo plazo siempre obviamente hay que darle un poquito de mayor peso.
Y en todo caso, reconocer que en el largo plazo nos va a afectar, porque los noticiarios y las noticias, volvemos a eso, se centran en la fila para entrar a echar benzina, pero el tema en inflación, que vamos a tener, o sea, nos va a pegar
de todas maneras. Va a aumentar la inflación de manera importante.
Y yo creo que es bueno también saber como ciudadano y contribuyente que esto va a llegar y actuar de acuerdo a eso, pues eso también es súper importante.
Pero mira, yo creo que, a ver, hemos hablado que es un problema país el tema de la benzina y cómo afecta a los bolsillos, sin duda.
Sí.
Pero hemos hablado de cómo un shock externo, sí, como bien mencionaba Michelle, que está pasando entre Estados Unidos y Irán, nos está afectando. Pero el punto, tenemos que preguntarnos cómo vamos a actuar nosotros para que los ciudadanos chilenos también estén mejor preparados.
Exacto.
¿Y cómo lo logramos eso? Bueno, a través del dinamismo de la economía. Uh-huh. ¿Ah? Por lo tanto, es fundamental que el Parlamento y el Ejecutivo se pongan a trabajar de la mano en dinamizar los puestos de trabajo, en dinamizar las empresas, porque eso es lo que nos va a dar sustento y le va a dar sustento a los chilenos en el corto, mediano y largo plazo.
Bueno, en eso están en el Congreso hoy día. Esperemos que sea como tú dices, Ricardo. Déjame dudarlo un poco, pero por lo menos en una gran mayoría espero que
pero
estén.
Pero hay que insistir.
Obviamente.
Y yo, como tú sabes,
una
que
frase,
no puedo evitar,
manda acá.
Yo ando de rosado.
¿Ya?
¿Ya? Y por lo tanto, a mí me gusta el romance. Loreto Espinosa dice, guapo Ricardo.
Ah. Un gran abrazo a Loreto.
Sí, aprovecha tu cuarto de hora. Muchas gracias al chat. No se les olvide el like. Un saludo también para todos los que nos están oyendo en la radio. Muchas gracias, Michelle, Ricardo, por haber venido. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de junto a Ach, este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.